Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
El director general de la policía, Ignacio Cosidó, anunció que la próxima ley de seguridad ciudadana prohibirá la captación, tratamiento y difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones, si ello pone en riesgo su persona o la operación en la que están interviniendo. La pedagoga Marta Cecilia Ardila ha preguntado a la ciudadanía sobre este asunto. Escuchemos sus respuestas.
Eso sí que estoy a favor, de cuando la policía hace algo, sí que lo graben para que vea que también son unos corruptos, porque eso de pegarle a la gente que están haciendo una manifestación va pacíficamente, no tienen por qué que lo grabe, que el gobierno no lo den por saco, que se vea lo que hace la policía.
Me parece bien que lo graben, si no se graba no se puede saber, para que lo vean cómo actúan. Si tienen razón, que actúen, y si no, pues que no actúen.
Sí, que lo graben para darse cuenta, porque si no van a estar haciendo cosas indebidas, como maltratar a las personas, y nadie se va a dar cuenta de eso.
Porque tienen que ir por el medio de la calle rompiendo contenedores y rompiéndolo todo. A mí me parece eso una tontería y tenemos que pagarlo luego los demás. La policía que actúe, cuando hagan un vandalismo de esos, que actúe la policía. Y si no es una manifestación autorizada, que la condenen. Que sí, que la graben la policía para que vean con su trabajo.
La policía también tiene que defenderse a los suyos que le mandan, porque hay gente muy mala, y los malos pueden a lo mejor más con la policía que con ellos, porque la policía si les da un golpe es porque se les mandarán, y todos esos gamberros que van por ahí, gente joven, y hacen pegarle a la policía también, pues la policía está para algo. No se debe de grabar, pero como aquí hace cada uno lo que quiere. Los que vamos por así por la calle no podemos hacer nada. Lo ves en la tele lo que se hacen, pero no debe de ser, porque también tiene que defender cada uno lo suyo.
Si yo soy policía, pues no me gustaría que me vieran, porque los que van en contra tuya, pues pueden crearte problemas tuya y tu familia. Entonces hay que protegerlos. El que se manifiesta, pues a lo mejor quiere ver un policía y dice, bueno, ya te cogeré otro día, o tu familia. Entonces hay que protegerlos de una manera u otra. Puede ser que policías se pasen de... Pero eso pasa en todo el mundo. Pues todas las personas se pasan. Y un policía es una persona. Yo tengo un primo que es mozo de escuadra en Barcelona. Somos catalanes. Si vas a una manifestación y te pegan una piedra o algo, pues te molesta y muchas veces te pasas tú también. Es una cosa humana, digo yo.
Que está muy mal. Que sí que se tiene que difundir, por supuesto que sí, porque la violencia no, y menos en policía, está muy mal que lo prohíban.
Opino que está muy mal, que no escondan tanto las cosas, que es lo que quieren esconder, porque es todo a base de mentiras y mentiras, y muchas mentiras, y claro, no quieren que se vea, claro, normal.
Pues me parece fatal, porque entonces no muestran la realidad que está en la calle. Quieren esconder todo lo posible lo que está sucediendo y entonces no quieren que se sepa lo que hay, cómo se está moviendo la gente. Felicitan a la gente que se queda en casa solamente.
Es un mecanismo más del gobierno para proteger su forma que tienen de vulnerar los derechos constantemente, de agredir a los ciudadanos. sus prácticas que a veces uno no tiene ni palabras para calificarlas. Y es una vuelta de tuerca más en su sistema de represión y de control a la ciudadanía. Me parece fatal. Lo vamos a seguir haciendo, por supuesto.
Está mal porque cada vez que hacemos una manifestación o hay algún acto, entonces tampoco le puedes pedir el número de placa si te agreden o alguna cosa. Entonces tampoco es justo de que si ellos, por la buena, porque vayas paseando tú con tu mujer o por alguna cosa, te vayan dando palos. A lo mejor tú no tienes nada que ver con la manifestación, igual como pasó en Madrid. Y entonces tampoco hay derecho a que ellos tengan, es que lo tenemos detrás, pero si tú no se lo ves tampoco le puedes decir el número de placa, y muchas veces se lo pides y tampoco te lo dan, entonces lo veo muy mal.
Unas veces hace bien y otras hace mal, porque cuando fotografían a uno que no le gusta, de todas formas la policía tiene que hacer alguna foto, porque si no después tampoco puede hacer un reportaje. Unas veces es para bien y otras es para mal, porque si no grabara a los malos que hacen las huelgas, no se podría dominar las huelgas. Una huelga debe ser pacífica, no debe ser violenta. Y si son violentos, pues no deben de estar en las huelgas.
Ni pegar a la policía ni ellos hacer el gamberro. Salen por distraerse más que otra cosa.
Si no fueran un poco violentos la policía a veces, se apoderaría de la policía los malos. Se han de defender la policía.
Hay algunos que son bastante gamberros. Todos tenemos derecho de protestar lo que nos parece a nosotros, porque es violento ver la televisión. A la televisión cada vez la tengo más manía. De las cosas que pasan, las cosas que nos... Es que es demasiado, es que lleva de tristeza. Yo cojo hasta depresión.
A mí me parece bien que se graben, pero que se graben la de los manifestantes también. La policía de los manifestantes. Y el que la haga, que la pague. Porque si hay libertad, si se firman a uno, que se firmen a otros también. Y el que la haga, que la pague. Que tire una piedra, que le metan 2 años de cárcel. El policía que pegue un vergazo porque le da la gana, que le metan 2 años de cárcel. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse pacíficamente.
Una manera de seguir controlando a los de abajo, a fin de que seamos, eso es lo que estamos siendo, esclavos de la élite de arriba, que es la que nos maneja. Hay que hacer algo de parte de los de abajo para que los demás se democraticen, es decir, los de arriba. Pienso que es una imposición para que haya menos democracia y más esclavitud de los de abajo. Es chocante que la subpresidenta española es la jefa de la policía. Y eso es muy chocante. Está controlando todas las formas secretas de manejar ese cuerpo. Y además se añade esto, por ejemplo, entonces resulta que los de abajo podemos ser masacrados sin que nadie se entere. Eso pienso que es un abuso de autoridad, y lo que tienen que hacer es quitar de arriba toda esa gente que impone normas antidemocráticas y toda la corrupción que hay de los políticos, que se vayan a la mierda. Eso es lo que pienso, ¿no? Es decir, hay que hacer otra forma de gobierno que no sea así. Unos que sean inamovibles, que hagan lo que les dé la gana, que engañen a la gente diciendo lo que van a hacer. Todo eso tiene que cambiar, tiene que haber otro sistema, tenemos que hacer, somos la mayoría, somos los de abajo, somos la mayoría, somos los que le soportamos a los gansos esos.
Parece bien, porque después pone la prensa lo que quiere y siempre procura dejar en mal lugar a la policía.
No lo veo bien porque al que se le va la mano, ¿qué? Se esconde lo que hace detrás, que la verdad, que más de uno se le va la mano, no se puede opinar, sino mal.
Si no tuviera nada que esconder, no creo que les molestara. Entonces, que graban imágenes, sería al revés, o sea, es como transparencia. No les tiene que molestar que graben, porque si no hacen nada malo, no tienen por qué molestarle. Si tú no quieres que te graben, es porque algo escondes. Además, ahora supuestamente no hay libertad de expresión y libertad de todo, entonces, ¿por qué hay que prohibir que se grabe? O sea, ¿también me van a prohibir a mí coger el móvil y grabar o hacerme una foto en la calle, donde sea? No, no tiene por qué. Pedimos transparencia y ya está, nada más. Yo creo que es lógico que haya una manifestación y que la gente grabe y haga lo que quiera y ya está.
Hemos recibido un comunicado del Fórum per la Memoria del País Valencià en el que se nos informa que el próximo martes, día 1 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el Cementerio General de Valencia, se procederá a señalizar con carteles y flores las fosas comunes, por lo que se invita a los represaliados y represaliadas y a la ciudadanía en general a este acto. Nos alegra comunicarte que La Luna Salida Tiempo Radio forma parte de la parrilla de programación de Radio Iris 7, emisora de Aranda de Duero, Burgos, que refundirá nuestro programa los viernes de 9 a 11 de la mañana. Por internet podrás escucharlos en la dirección www.radioiris7.comuniblog.es. Gracias a Radio Iris 7. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. El primer tema que vamos a tratar hoy lo hemos titulado La reforma de la Ley de Costas, la antesala de la privatización del litoral español. En el espacio Los Límites para la Vida nos acompañará el ecologista Antonio Arnau. Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que emitimos cada quincena en La Luna Sale a Tiempo Radio. Esta tarde, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CEDESALA, han seleccionado una serie de noticias de ámbito internacional, nacional, en el que se pone de manifiesto cómo el poder reprime. La sección Hablando con nuestras abuelas y abuelos es un testimonio vivo de cómo las generaciones pasadas tuvieron que afrontar unas condiciones de vida adversas para poder sobrevivir, como es el caso de Teresa, una mujer de 80 años cuyo padre murió en la Guerra Civil Española, fue emigrante en Francia y es activista en el movimiento comunitario. Será entrevistada por la pedagoga Marta Cecilia Ardila. La igualdad de género es aún un asunto pendiente en nuestra sociedad, que se detecta, entre otros ámbitos, en los órganos de dirección. Este es el tema que desarrollaremos en La Historia con Ojos de Mujer. La historiadora Ofelia Vila entrevistará a Lola García Cortés, sindicalista de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en el País Valenciano. En el espacio Radio Sindical que produce Comisiones Obreras del País Valenciano hablaremos sobre los objetivos del milenio y pobreza cero. Laura Unión, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Carles Xavier López y Otilia Margarit, miembros de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, CVONGD. Esperamos que te interesen los temas que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Thank you. El Consejo de Ministros aprobó recientemente un anteproyecto de reforma de la Ley de Costas de 1988 que ha causado polémica. Hoy, precisamente, viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado ya lo que es el proyecto de reforma de la Ley de Costas de 1988. Mientras que el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificó la medida por la inseguridad jurídica que representa, las organizaciones ecologistas, como en este caso puede ser Ecologistas en Acción, lo consideran que es una forma encubierta de privatización de la costa. En el espacio Los Límites para la Vida hablaremos sobre este asunto. Para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde al ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a destacar inicialmente lo más significativo de esa Ley de Costas de 1988. ¿Cuál es su filosofía?
Bueno, la filosofía de la Ley del 88, que era una de las leyes importantes que suponían un cambio de valores, estaba motivada por un artículo de la Constitución y su intención era garantizar que la costa sea un bien de dominio público. Justamente eso es lo que cambia en este proyecto nuevo. Anticipámoslo, es un proyecto ideológico porque no está justificado técnicamente esas puertas abiertas a la privatización, aparte de estar ilegitimada en buena medida por no cumplir los procesos de participación ciudadana y de exposición pública, que son los que marcan las directivas europeas para estos procesos.
Antonio, la vigencia de ese permiso para que las construcciones que se hicieron en esa zona, digamos, de dominio público, tuvieran legalidad, ¿qué espacio de tiempo en la ley que actualmente está en vigor comprendía? ¿Cuántos años?
Esas eran 30 años y ahora se aumentan 75 más.
Y según esa ley, después de esos 30 años, ¿qué pasaba? ¿A propiedad del Estado, propiedad pública?
Tenían que ir forzosamente a demolición y a recuperar el espacio porque son construcciones que impedían, por su proximidad al mar, la libre circulación por el espacio de ribera del mar. Esa es una de las cuestiones del espíritu. He anticipado lo de ideológica porque la ley anterior, aparte de venir de un artículo específico de la Constitución que hablaba de eso, de la necesidad de que hubiese espacios públicos y que toda la línea marítima pudiese ser transitada por todas las personas, lo cual se impide en una playa privada, como ocurre en algunos sitios. Todos hemos visto películas en que tienes una playa privada. Aquí se conseguían de hecho, pero tenían el derecho de servidumbre y el derecho de paso. Eso nos retrotrae mucho en el tiempo. Habría que retrotraerse a la Ley de Costas del 69, que también hacía lo mismo que esta ley en su sentido ideológico, que era regular el uso y la gestión y la propiedad privada de esa costa. El único precedente era 1918 y la Ley Cambó, y es lo que se hace en este momento, quitar del dominio público la obligatoriedad de tener ese libre tránsito.
¿A cuántos inmuebles afecta esta normativa aproximadamente?
Creo que era entre 30 y 50 mil los inmuebles que estaban afectados por su proximidad al mar. Ten en cuenta que eso varía según la propia ley y los propios deslindes. Una cosa eran los 20 metros en las zonas urbanizadas y espacios mucho más amplios para nuevas urbanizaciones. Es decir, las construcciones que estaban anteriores a la ley tenían que ser 20 metros. Pero esta ley no solamente afecta a lo que es la costa, tiene afecciones muy importantes, por ejemplo, en las rías, por ejemplo, en salinas, en albuferas, en espacios en que son inundables por efecto de las mareas, pero también por conducciones y canalizaciones del hombre, que a partir de este momento se podrán privatizar e incluso recalificar. Es decir, lo que se pretende realmente es poner en valor de uso económico esos espacios. Todo el resto sabemos que ha sido privatizado con las urbanizaciones, las costas, todo lo que está a partir de esos 20 metros, y ahora van a por lo que queda, incluidas algunas playas vírgenes que se han mantenido libres por ser espacios dunares y que ahora los espacios dunares quedan en una ambigüedad dejada al reglamento de qué son dunas vivas y qué son dunas muertas.
En ese caso concreto, una duna muerta no entraría dentro de lo que es ese espacio de dominio público.
Efectivamente, y además la ley tiene bastantes ambigüedades, deja muchas imprecisiones a un reglamento posterior que también saldrá por decreto. Y ese reglamento será inapelable y hay una cantidad de excepciones. Tú has nombrado lo de la seguridad jurídica. Bueno, ahora lo que se va a quedar es una gran inseguridad jurídica. Eso sí, las casas estas que tenían que ser derribadas porque se les había dado 30 años para amortizarlas y disfrutar de ellas ya que estaban en zona ilegal, ahora no solamente podrán tener 75 más, es decir, de por vida. Recordemos que ese es el sistema de propiedad en gran parte de Europa para la vivienda habitual. Tú las tienes en cesión de uso porque el suelo es municipal y tú tienes las viviendas en cesión de uso de por vida o durante 90 años o cosas así. Eso es lo que va a ocurrir. Pero el problema es que además no solamente son para la persona que la tiene hecha, sino que se pueden transmitir no solo ya por herencia, sino que se pueden cambiar de titularidad, es decir, se pueden vender. Con la venta lo que va a ocurrir es que esos espacios va a haber una gran especulación. Algunos van a ganar mucho dinero especulando con los espacios. Y luego está el tema de los chiringuitos.
Después, si quieres, al tema de los chiringuitos, me gustaría que nos comentaras si contempla de alguna forma ese proyecto que se ha aprobado hoy viernes en cuanto al cambio climático. ¿Hay alguna referencia, hay algún criterio, se contempla eso, se tiene previsto algo en esa normativa?
Si se tiene previsto, que no está explícito, será para lo contrario, porque ahí lo curioso es que sí que habla de lo que son las condiciones normales de la costa y lo que son las condiciones extremas. Es decir, las condiciones normales de uso son las que ocurren en un día habitual y las condiciones extremas es cuando hay tormentas, cuando hay gran oleaje, cuando hay maremotos. Como estamos en la orilla del Mediterráneo, a veces pensamos que esto no ocurre en este mar, pero hay zonas de nuestra costa en que las olas pues no son olas de 25 o 50 metros como los que han salido en televisión, pero son olas importantes que afectan a una gran cantidad de espacio. Hay que tener en cuenta que el IPCC, el Instituto de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ya ha advertido que muchas zonas de la costa del Mediterráneo, las rías en especial, las rías del norte del Cantábrico y las de Galicia, son zonas inundables. Entonces, al quitar este deslinde, las zonas de las rías, tú vas a poder construir o ocuparlos con muchas instalaciones. Pero eso son zonas inundables. Y la ley lo que sí que contempla indirectamente el cambio climático es para mal. Es decir, tiene que permitir la recuperación de las orillas del mar y de esas instalaciones, tiene que protegerlas y tiene que protegerlas con dinero público. Es decir, que te van a dejar construir en zonas que el cambio climático va a hacer que puedan ser inundables y, sin embargo, el que tendrá después que protegerlas va a ser el Estado, los recursos públicos, como en Holanda con un dique, etcétera, etcétera. Es decir, negocio para el privado y costas y externalizaciones de costes para la gente de a pie, para el contribuyente. Es una frase que dijeron en un vídeo de la presentación un antiguo coordinador de Ecologistas en Acción, pero que la gente piense lo que ha pasado en esta costa durante estos años y qué hubiese podido pasar si no existiese esa ley de costas.
¿Se contempla en esta normativa alguna iniciativa tendente a recuperar o restaurar ese litoral marino de costa en cuanto a la calidad del litoral, a la calidad medioambiental,
no,
al deterioro que existe?
Fundamentalmente, pues he dicho que es una ley ideológica y desde luego para nada ecologista, aunque en algún momento haga referencia a la sostenibilidad. El primer truco es el título. Llamar a esta ley, Ley de Protección y Usos Sostenibles del Litoral, cuando no define la sostenibilidad ni siquiera en el sentido de permanencia, de conservación, es bastante cruel. Lo que hace fundamentalmente es considerar todo el espacio de costa, su interés, desde un punto de vista de usos económicos, es decir, no ambientales. No contempla las regeneraciones dunares ni la regeneración de vegetación autóctona propia que había en las playas, como se ha hecho, por ejemplo, en las dunas del Saler. Se ha recuperado toda esa flora que las fija y las mantiene. Su sentido recuerda más a la ignorancia que el alcalde de Torrevieja tuvo cuando quiso quitar una duna que le molestaba para hacer un jardín urbano y le dijeron que eso no era posible porque estaba protegido, y entonces lo que hizo es quitar el cañar para que se viese, ya que tengo que mantenerlo, pues que se vea la duna. Pero claro, con la ignorancia de no saber que ese cañar es el que impide que el aire se lleve la arena, es decir, lo que lo fijaba, por lo cual se carga la duna rápidamente.
Antonio, ¿puede haber algún tipo de conflicto entre las competencias de las administraciones nacional, autonómica y local para gestionar esa nueva normativa?
Ese tipo de conflictos siempre se dan y los habrá. Y en el primer vistazo que le he dado al proyecto, ahí es el único punto bueno que he encontrado. Siempre os gusta señalar el único punto bueno. Es la posibilidad de atajar algunas aberraciones que han estado haciendo. Por eso he recordado esta etapa de fiebre constructiva en la costa, porque se pueden suspender, da potestades a la Administración Central para suspender por la vía administrativa de inmediato, sin esperar juicios posteriores, los actos y acuerdos que algún ayuntamiento tome que vayan en contra de esta ley.
¿Te estás refiriendo concretamente a la cláusula algarrobico?
Sí, lo que la gente ha llamado algarrobico. Lo que ocurre es que no está claro porque el criterio no está fijado en la ley. Por tanto, es criterio de la Administración, de considerar que es sostenible. Y claro, eso es de una ambigüedad, y sobre todo sin tener los reglamentos que puedan precisar más, muy grande. Es de suponer que el algarrobico, una vez hecha la denuncia por los ecologistas, por incumplimiento de la ley de costas, la Administración la hubiese podido parar. Ahora bien, falta ver qué considera con respecto a esta ley que incumple, porque en el caso de con la antigua ley de costas del 88 era claro que el algarrobico no se podía construir ahí. Con la nueva hay que recordar también que tiene 10 excepcionalidades en las zonas más conflictivas, pues por abundancia de urbanizaciones o por salinares. Los salinares ahora peligran. La sal no es precisamente un negocio muy lucrativo y sin embargo ocupa grandes extensiones. Estoy pensando en Torrevieja y sobre todo en la bahía de Cádiz. Se podrá construir, se podrá recalificar, falta ver cómo aplican esta ley, pero las posibilidades son todas muy preocupantes.
Otra cuestión que también quizás se plantee son las reclamaciones de los propietarios de viviendas que fueron expropiados en su tiempo en esa zona de dominio público. ¿Qué pasará con esta situación?
Sí, ese es el otro aspecto de la inseguridad jurídica que tú decías. Mucha gente puede ir a los tribunales a reclamar indemnizaciones por las expropiaciones anteriores, por agravio comparativo. Yo imagino que esto no tendrá mucha viabilidad en tribunales. Son procesos muy largos, muy conflictivos. De suponer que el Estado también lo haga, al menos mientras ellos gobiernen, que es recurrir hasta la última instancia. Se van a ir a procesos muy largos y ese agravio pues puede que alguno gane, que pille algún juez, pero no va a ser fácil.
Antes de eso se referencia, Antonio, a los chiringuitos. La licencia antes creo que eran un año y automáticamente se prorrogaba. Sí. Y ahora son 4 años. ¿En qué ha cambiado esa situación?
Volvemos a dejar muchas cosas en la ambigüedad de los reglamentos. Pero, de momento, 4 años lo que significa es que las instalaciones que se hagan pueden ser más sólidas. Es decir, con periodos de amortización más largos y, por tanto, con mayor cantidad de cosas a colocar en ellas. Hablo de construcciones más sólidas, construcciones más permanentes. Y además, por lo que parece, ya te digo que falta ver cómo desarrollan los reglamentos, por lo que parece van a permitir ampliaciones, las limitaciones de metros que ahora tenían y que ellos eludían de formas más o menos ilegales con las terrazas y luego cubriéndolas, van a poder hacerse instalaciones muy grandes. Y en ese sentido, aparte de los chiringuitos que ya estén y los que se pueden hacer, porque es lo que te digo, ahora se pueden hacer chiringuitos mucho más contundentes porque tienen una seguridad de amortización mucho más larga. Pero además se pueden utilizar los bienes de interés cultural que sean patrimonio del Estado y que están en la costa. Es decir, se pueden dar concesiones. No se podrán vender, lógicamente, para eso son bienes de interés cultural, pero sí dar concesiones. Y lo decía una política, ¿cómo es posible que tú te puedas ya encontrar, digo en Ibiza porque aquí también hay algunos, pero son las torres de defensa? Te puedes encontrar con las torres de defensa estas de la época medieval para avisar de los piratas, en los que pueda hacerse un bar de playa. No digamos ya algunas de esas construcciones, esos castillos que hay abandonados en un acantilado, que en este país hay varios. Ahí se puede hacer cualquier cosa por el método de concesión.
Otro elemento también que está incluido dentro de esta normativa de proyecto de ley es el asunto de publicidad. ¿Qué se gana y qué se pierde con relación a la actual ley vigente del año 1988?
Bueno, la publicidad estaba prohibida por una cuestión evidente que es la paisajística. Ya te digo que he dado un vistazo muy rápido a la ley, pero en ningún sitio había un apartado sobre perfiles paisajísticos y protección del paisaje. Esa protección del paisaje, las vallas de publicidad que se van a poder colocar, desde luego lo van a perjudicar mucho. Hay unas pequeñas limitaciones, que veremos el reglamento cómo es de duro con ellos, en que se supone que tendrán que ser de actividades que se den en la costa litoral. Ir a la playa y encontrarte una valla anunciando la discoteca, el concierto de la noche, pues no va a ser demasiado agradable.
¿Por qué aquí en la Comunidad Valenciana, concretamente en el municipio de Oliva, está excluido de ese dominio público marítimo terrestre?
Sí, es una de las 10 zonas de exclusión, porque tiene muchas casas antiguas, como le ocurría a Javea, que están fuera del deslinde. Hay algunas zonas, normalmente las 10 exclusiones, los motivos son esos. El tener mucha construcción y muchos problemas de reclamaciones con arreglo a la ley de costas actual. El de Olivas son construcciones antiguas, es la única parte en Valencia, pero es más significativa las de Alicante. En Olivas son casas pequeñitas, normalmente de 90 metros, 80, que están en primera línea. Pero en Alicante es como las casas que habían aquí en la Malvarrosa, esa línea que dentro de poco hubiesen estado en primera línea, menos de los 20 metros. En Alicante lo que sí que hay, y creo recordar que eran 400 o 500 viviendas nuevas, eran unas urbanizaciones que estaban más cerca de los 20 metros de lo permitido. Esas se han quedado también excluidas en una de esas zonas de exclusión. El cambio climático del que hablábamos antes, cuando la costa se vaya acercando, habrá que protegerlas.
Para finalizar, ¿cómo podemos resumir este proyecto de ley de reforma de la Ley de Costas de 1988, tanto en su aspecto positivo como negativo?
Bueno, fundamentalmente es una ley privatizadora, es una ley ideológica que lo que pretende es sacar toda la rentabilidad posible de los espacios públicos que quedan en la costa, de los espacios vírgenes. Es una concepción del medio natural y de las riberas del mar, que además, ojo, puede ser trasladada a los espacios interiores, quiero decir lagos, quiero decir lagunas, quiero decir albuferas. Todo eso puede adaptarse y puede privarnos también de ese disfrute y de esa conservación. Es una ley que pretende simplemente crear empleo a base de sacar cualquier rendimiento a todo espacio público. Porque ahí tenemos también las fábricas que están instaladas en las costas porque así tienen acceso al agua. Y son normalmente empresas muy contaminadoras, como las papeleras, como las petroleras, como todo ese tipo de industrias que estaban en la costa y que estaban pendientes de llegar a acuerdos o negociaciones por la ley de costas que les impedía esa permanencia. Ahora será el Estado central el que podrá decir si son contaminantes o no.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista, por tu intervención. Hasta la próxima ocasión.
Gracias.
La situación actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años, que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, a reconstruir se dedica de nuevo El Salvador.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Comprar mis dolores, no se puede comprar un bello.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que es presentado por Vicenta Pérez. ¿Qué tal, Vicenta?
Hola, Enric. Buena vesprada.
Y Carmen Salabert. Hola, Carmen.
Hola, Enric. Estem així altra volta per a fer el programa Nuestro Norte es el Sur.
Recientemente el gobierno cubano aprobó la reforma de la actual ley de extranjería, que entrará en vigor en enero de 2013. Y uno de los cambios que ha efectuado es la eliminación de los permisos de salida al extranjero. ¿Cuál és la posició de CEDESALA sobre aquest assumpte?
S'ha donat molta ressonància a que realment Cuba ara poden eixir la gent, però jo me pregunto, així en Espanya tota la vida s'ha pogut eixir i quanta gent hi ha que no ha eixit mai? O jo ara quan he estat en Guatemala també la gent pot eixir, però no eixen perquè no poden. Entonces, vull dir que és molt de donar-li, molt de bombo, però realment el que no té mitjos no pot eixir. Entonces, quan m'aprenem a dir de la llibertat però en una igualtat, perquè si no la llibertat ja veiem que val per poc.
En l'agenda d'activitats dels propers dies, pues recordem que el proper dimarts, dia 30 d'octubre, últim dimarts del mes, tenim la concentració davant del CIES de Zapadores a les 7 de la vesprà per a demanar el seu tancament. Vos esperem allí. Aquesta vesprada el programa tindrà un format diferent. No anem a entrevistar a cap persona perquè volíem parlar d'uns temes d'actualitat que ens semblaven prou interessants. Anem a parlar en primer lloc dels fets que han ocorrit en Guatemala al voltant d'una manifestació que es va fer i va acabar en un grapat de morts i ferits. Carmen, què ens pots dir d'aquesta situació?
El fet este s'ha produït en Totonicapán, un departament que el 97% és indígena i una cosa que se diu allí és la història que se repeteix, perquè Guatemala, tristament, és altra vegada notícia per trist, no per coses bones. Entonces, el dia 4 d'octubre van fer una manifestació pacífica, n'hi havia diverses organitzacions, també participaven les autoritats indígenes ancestrals i que tenen el reconeixement legítim de la població. Estaven els indígenes ancestrals, estaven totes les organitzacions, n'hi havia xiquets, dones, tot.
I el motiu de la manifestació quin era?
És que n'hi ha una gran carestia de l'electricitat. Allí les multinacionals i sobretot les espanyoles exploten totalment. Tenen grans apagons, són caríssims i ninguna qualitat. I després també ara, en aquests moments, també hi ha unes reformes que ha proposat el president Otto Molina, este militar que va arribar a president, i vol unes reformes constitucionals que també van en detriment de les llibertats i dels logros aconseguits tot aquest temps a través dels acords de pau. I també unes reformes també en l'educació, que també està en detriment de l'educació pública i de les classes baixes.
No trobes que la repressió va ser desproporcionada davant d'una manifestació totalment pacífica?
La gent d'allí és prou pacífica. Ja havien intentat per tots els mitjos el poder proposar lo de l'electricitat, el protestar per lo de l'educació i també les reformes constitucionals, i entonces diguem, pues, no tenim remei que fer una manifestació. En aquesta manifestació van tallar les carreteres i això és el que es va descontrolar. Estaven allí tota la gent organitzada en la manifestació i de sobte el començaren a disparar. N'hi ha 6 morts i 34 ferits. Després, el que contestava el president, que havia sigut una camioneta que havia passat i que havia començat a disparar. Una altra raó que donava és que quan hi ha una protesta se sap quan comença, però no se sap quan acaba. Però ha debut a la gran protesta que ha hagut dins i sobretot internacional, han detingut a 5 militars que ells mateixa varen acceptar que els havien disparat.
Parlant de repressió policial, tu saps el que ha passat en el poble este d'Aragó, que es diu Artieda?
Això és una cosa important perquè no sols en Guatemala, que pareix un país subdesarrollat i que nosaltres ens pareix que de lluny. Sin embargo, així veiem també moltes coincidències. Així en el poble d'Artieda, d'Aragó, ha hagut un afrontament també amb la policia, perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre pretenia expropiar 60 hectàrees que estan dins del terme d'aquest poble d'Artieda, que està enclavat en el Pirineu aragonès. Tot això per a augmentar el pantano de Llesa. Però els veïns d'Artieda, contraris a aquesta obra faraònica que es condena a eixir del seu poble, van eixir a tallar també les carreteres. La Guàrdia Civil va eixir i va obrir pas mitjançant la força i gran brutalitat. L'actuació de la Guàrdia Civil també se va saldar en ferits, però estos diuen que units han eixit més units i en dignitat, que el que volen és evitar l'expropiació. El lema d'esta gent és no más pantanos, i esa no, pueblos y ríos vivos.
El passat 4 d'abril d'enguany vaig començar, diguem, la campanya d'aquest any de trencar el bloqueig a Gaza. Es va comprar un vaixell que se plantejava que eixiria dels països del nord, atravessaria el Bàltico, el Cantàbrico, l'Atlàntico i aplegaria per el Mediterrani fins a Gaza. Anaven tres companys espanyols de la campanya, el diputat d'Esquerra Unida, Ricardo Sisto, la letrada del govern navarro, Begoña Zabala, i la periodista Laura Arau, que ja va anar en el primer vaixell que va eixir fa dos anys, el Mavi Màrmara. Carmen Salaver va anar l'any passat en el vaixell Guernica, que no va poder aplegar perquè va ser aturat en un port de Grècia. Mos pot comentar com ha acabat la campanya en un atac i un a bordo del vaixell d'enguany, l'Estel. Què mos pots dir, Carmen?
Rumbo a Gaza és una iniciativa de societat civil a societat civil. L'objectiu d'aquest Rumbo a Gaza és trencar el bloqueig. És el conflicte molt llarg i que existeix 64 anys. Palestina existia antes que Israel. Esta iniciativa va començar fa dos anys quan se va fer la primera flotilla de la llibertat, que era en el Mavi Marmara. Entonces, esta primera flotilla va ser quan entraren els israelis en el barco i van matar a 9 persones. Esta va ser la primera. Després, Laura Arau, que anava ja en eixa flotilla, i el seu company i molta gent que va estar donant suport, se va fer la segona flotilla de la llibertat, que seria Guernica.
En el vaixell Guernica va ser en el que tu anares a Gaza, no, Carmen?
Sí, va ser una gran xua del govern israelià, perquè el que varen fer és que varen convèncer al govern grec, que en aquest moment ja sabem lo dèbil que estava, per a que no deixara així els barcos. Entonces, pues tingueren allí 18 dies en Grècia, diguem-nos que em faltaven uns papers, que faltava això, que faltava allò, i al final va ser que no es deixaren eixir. No volgueren que tornara a passar ni mort, perquè era molt recent, però sí que varen aconseguir que el govern nord-americà i els governs d'Europa donaren suport per a que no eixin els barcos.
En esta tercera campanya, el govern d'Israel va abordar el vaixell i va tindre detinguts els companys uns quants dies. Alguns ja han retornat a casa i altres encara estan detinguts. En concret, els tres espanyols han tornat ja. Però això no vol dir que la campanya és que ha acabat. El bloqueig a Gaza, que és considerat com la presó més gran a l'aire lliure del món, continua i deuen estar en aquesta campanya apoyant-la, no, Carmen?
I això que ha passat, diu, del gran poder que té el govern israelí en tota Europa, en tota Nord-Amèrica, que tots li donen suport, perquè si no, no podria fer això, perquè és el todopoderoso. Està claríssim que ells no van a deixar passar. Entonces, la seva prepotència que tenen, pues, la primera volta n'hi hagueren morts, la segona és que no deixaren eixir, i la tercera volta els han deportat, però no han deixat tampoc entrar. El que passa que ja van en cuidado en que no hagin mort. Entonces, els països europeus tindrien que, per lo menos, a la boca xicoteta, denunciar-ho. I així, l'altra volta, van ser els que van matar de àrabs. Entonces, és distint, que van molt en cuidado en no tocar ni a nord-americans ni a europeus.
Tenim que estar atentos a com continua aquesta campanya. El pasado día 11 de octubre es va a celebrar el Día Internacional de les Chiquetes. En concret anem a tratar el tema del conegut caso Malala, la xiqueta pakistaní que va ser ferida quan anava a l'escola.
Aquestes celebracions el que pretenen és conscienciar la població dels problemes que pateix aquest sector. Ja sabem que les xiquetes en molts llocs se'ls destina a ser criades dels homes i també els se nega l'educació, a part de que també són sotmeses a violència física i sexual. Aquesta xiqueta de 14 anys ha fet de la seva vida una lluita per als demés, per a que les seues amigues vagin al col·legi. L'escola on anava Malala han hagut de tancar-la temporalment per les amenaces rebudes. El front de tots els moviments talibans d'Àsia Meridional i Central, tots units, han emitit una declaració reafirmant la legitimitat de la mort de Malala. El que també s'ha aconseguit és que la gent se sensibilitzi i ha crescut el sentiment antitaliban i la gent està amb Malala. Però ahir també hauria que veure que en Europa, que rasguem les vestidures quan veiem aquestes coses i pensem que això és cosa d'aquests països més subdesenvolupats, nosaltres més finament, però també es dificulta l'educació quan hi ha aquests retalls per l'educació que tenim pública, obligatòria i gratuïta, que realment repercuteix en la qualitat. Ara veiem que així en l'Estat hi ha pujada de taxes universitàries, retallada de beques, i l'excusa és la crisi, però no és també una excusa per acabar en l'educació pública i de qualitat? I, per supost, qui són els que més pateixen aquests retalls? Això fa que els pobres els dificulti més estudiar i n'hi hagi més desigualtat social.
Per acabar anem a llegir un poema d'Eduardo Galeano que pensem que ve molt bé per als temes que hem tractat en el programa d'aquesta vesprada. Es diu Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Adeu, bona vesprada. Vos acomiadem fins a 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur de nou.
Això, i quedem per a d'ací 15 dies, com diu Vicenta, en Nuestro Norte es el Sur, i esperem que torneu a estar amb nosaltres. Bona vesprada.
A veces se fuerza a los hijos y en general a los alumnos y parece que tienen que seguir necesariamente esos estudios universitarios si no han fracasado. La verdad es que los intereses, las motivaciones de los alumnos son muy diversas y algunos que nos encontramos en las aulas que están desmotivados porque esas enseñanzas son excesivamente teóricas y no responden a lo que ellos aspiran. Tendría que ofrecerse las posibilidades de unos itinerarios educativos a unas edades no muy tempranas tampoco, por ejemplo, los 14 años. Hay chavales que te lo dicen claramente en el aula, es que yo quiero desarrollar una profesión y están ahí pues simplemente actuando, o son los famosos objetores escolares que todos conocemos y que están desmotivados. Es un error que podemos ya predicar del propio sistema educativo.
Beatriz Rabasa, abogada y profesora de matemáticas de secundaria.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Y caminos distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia que se han quedado tan lejos entre las calles amigas distancia del viejo y querido pueblo. Se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
El haber vivido muchos años no presupone un pasado sin carencias afectivas, problemas o libertades vigiladas. Desde el Altozano de sus 80 años, nuestra invitada de esta tarde en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que presenta a la pedagoga Marta Cecilia Ardila, compartirá con nosotros y nosotras toda una vida que hemos titulado El despertar de una conciencia social.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelos y abuelas, tenemos como invitada a Teresa, pensionista, de 80 años de edad, valenciana. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
Teresa, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntanos acerca de tus padres.
Mis padres eran trabajadores que trabajaban en una fábrica, en un almacén de envasar productos de la huerta, que se llamaba trigo.
¿Tuviste hermanitos?
Sí, tuve dos, pero en la niñez se murieron. Uno nació muerto, luego nací yo, y luego detrás de mí nació otra chiquita, que a los 6 meses murió de meningitis, y yo me quedé sola porque mi madre ya no tuvo más.
¿Cómo se desenvolvió tu niñez? ¿Cómo fue la relación con tus padres?
Pues de acordarme yo con la relación con mis padres, mi padre era muy cariñoso y era el que más me arropaba de todo.
Teresa, ¿tu familia tuvo alguna vinculación con los acontecimientos de la Guerra Civil?
El único que tuvo relación fue mi padre, que lo llamaron a su quinta, a última quinta que llamaron de la Guerra Civil, el gobierno republicano.
¿Cómo vivieron tus padres la experiencia de la guerra?
Trasladaron el trabajo donde trabajaban, la fábrica, y estuvieron trabajando hasta que a mi padre pues lo llamaron a su quinta, que se fuera a la guerra, y se quedó mi madre sola, que al poco tiempo cerraron la fábrica y nos quedamos sin nada, y estuvo trabajando pues en quehaceres por allí en el pueblo. Era la única que nos alimentaba trabajando ella. Mi padre, cuando se iba retirando, que se iba a terminar la guerra, en la retirada pues el Nules dicen que era una bala perdida, lo mataron al hospital que lo llevaron, las enfermeras de allí lo reconocieron y los mandaron a llamar, y con carros fuimos al hospital. Esa fase la llevo muy clavada ahí, porque los presentaron a mi padre, con lo pequeña que era yo, de 6 años, en una camilla y desnudo.
¿Cómo transcurrió tu vida y la de tu madre a partir del fallecimiento de tu padre?
Estuvimos allí muy poco tiempo, porque a los 6 meses terminó la guerra, y entonces vino una hermana de mi madre a buscarnos para traernos aquí a Valencia otra vez. La guerra la pasamos en el pueblo del Puig.
Cuando volviste aquí a Valencia con tu tía y con tu madre, ¿cómo se desarrolló tu vida? ¿Estudiaste? ¿Trabajaste? ¿Cómo fue tu niñez aquí?
Tenía de 6 a 6 y medio o 7, buscar un colegio para ir a aprender a leer y a escribir. El colegio en aquel tiempo pues eran plantas bajas, y en plantas bajas pues íbamos un montón. Era una señora muy mayor que daba unos cachetes que te dejaba sin sentido. Los chicos estaban en otro colegio de otra planta baja, luego cuando salíamos al recreo nos solíamos juntar, y cuando salíamos de colegio o bien me iba para casa o bien me ponía a jugar a las bolitas hasta que mi madre venía a buscarme y me cogía de las trenzas. Mi madre también se buscó trabajo para poder subsistir las dos, aunque vivíamos en compañía de una hermana de mi madre que también estaba casada y vivíamos allí juntos.
¿En alguna etapa de tu niñez tuviste que trabajar?
A partir de los 10 o 11 años que tenía, entonces ya fue cuando ya iba al campo, que entonces las cosechas las recogían braseros que iban con hachas sacando las patatas o bien los boniatos, al cacao, a la cebolla, lo que había en el campo en aquellos tiempos. La cosecha del campo se envasaba en sacos de cuerda. Entonces el corredor que llevaba al equipo, mi tía era donde ibas a trabajar a su casa, pero cuando era la época del campo la empleaba para envasadora. Entonces yo iba con ella y recogía también las patatas y todo eso. Ahí me pagaban un sueldo y llevábamos ya pues unas pocas patatas para casa, y así pues no pasábamos tanta hambre.
¿Y después de trabajar en el campo tuviste otro tipo de trabajos?
El último trabajo que tuve antes de irme a Francia es que estuve 7 años sirviendo en una casa, que la dueña era la de la Transmediterránea. Estuve allí sirviendo, que era de doncella, solamente para la persona mayor, y estuve allí, pues bien. De la casa ya me despedí para irme a Francia, porque me salió el trabajar en Francia para una secretaria de la Embajada Española a cuidarle a una niña.
¿En qué consistía tu trabajo de doncella cuando eras jovencita aquí en Valencia?
Entonces es que la gente que tenía dinero solía tener una doncella para servir las mesas, servirlas a ellas, arreglarlas a ellas, estar pendiente de las cosas de ellas. Aparte de que a lo mejor hacías alguna cosa de la casa, pero muy poca cosa. Solían tener cocineras y ama de llaves, donde yo estaba. Luego cuando tenían que venir, pues venía una señora a limpiarlo todo, porque era una casa de 15 habitaciones, era muy grande, a veces la ayudaba, pero simplemente estaba para atender a la señora. Cuando la señora tenía que hacer un viaje a Madrid, que tenía una hija allí, pues yo me iba con ella para atenderla a ella. Cuando nos íbamos de vacaciones a Benicàssim, pues yo me iba con ella para atenderla a ella, porque las hijas se llevaban sus doncellas.
Cuando fuiste a Francia, tú fuiste con contrato de trabajo. ¿Cuáles fueron tus condiciones laborales allí?
Si te hablo de los jefes, eran un matrimonio muy simpático. Me acogieron muy bien. Yo estaba allí en la casa, dormía allí en la casa. Mis labores era cuidar de la niña. Si me daba tiempo para arreglar un poco la casa o lo que sea, cuando la niña estaba durmiendo, las compras las solían hacer ellos. Me acogieron muy bien. Aquello era un mundo distinto al que había vivido, de la libertad que había allí, de que la gente iba como quería. En cualquier árbol te veías una pareja dándose, que en España estaba prohibido. Eso nos chocaba, el que la gente fuera así. Luego los franceses, así como mucha gente habla mal de ellos, yo no puedo hablar porque con todas las personas que he hablado y he tenido alrededor, que me han conocido, porque en las fincas se conocen todos, pues me han tratado muy bien.
Nos has comentado que durante el transcurso de tiempo que estuviste en Francia tuviste acontecimientos muy trascendentales en tu vida. Cuéntanos alguno de ellos.
En la estancia que tuve allí en Francia cuando te daban fiesta, solías irte o bien a un parque o algo, o bien a un baile. Y dio la casualidad de que fui a un baile con una amiga y allí conocí a mi marido. Y ya desde allí, pues ya empezamos ya las relaciones. Tuvimos un tiempo saliendo juntos como novios, porque ya se me declaró. Él vivía con su madre allí, en Francia. También me presentó a su madre. Luego yo me tuve que venir aquí de vacaciones. Y ya cuando regresé de vacaciones, pues ya es cuando decidimos el ponerlos a vivir juntos allí. Lo que pasa es que yo a mi familia les dije que nos habíamos casado por lo civil, porque no les podía decir que vivíamos juntos, porque la crisis yo no se podía decir. Me casé cuando vine aquí a España, porque yo no quería casarme.
Tu pareja y posteriormente tu esposo realizaba algunas actividades especiales en Francia, fuera de su trabajo habitual. Cuéntanos acerca de eso.
Él era español y, como español que era, pues se dedicaba a ayudar a los españoles que iban allí, que no tenían trabajo, se encontraban solos, que no sabían dónde ir. Los traía a casa y allí les orientábamos, les buscábamos una habitación donde pudieran dormir, porque venían además sin dinero. En cuanto nos enterábamos de algún trabajo, les buscábamos trabajo para que ya organizaran su vida. Él se dedicaba al sindicato de allí de Francia, al sindicato CGT, que defendía a los trabajadores. Eso ya era una obligación que tenía. Ya al poco tiempo que lo vieron que trabajaba, lo liberaron del trabajo para que fuera por el sindicato a visitar a muchos inmigrantes que venían aquí con personas sin escrúpulos que los traían allí a Francia, a grupos, y los metían en barracones sin saber sus condiciones, sin tener papeles, y allí trabajaban como negros. Allí tenían la cooperativa, tenían que comprar allí, y todos los que iban era para mandarles dinero a la familia. A muchos no les llegaba a mandar el dinero a la familia. Entonces mi marido se dedicó pues a ir allí a explicarles los derechos que tenían por mediación de estar en el sindicato y todo lo que podían protestar y lo que podían hacer.
Teresa, ¿tu marido tuvo alguna vinculación con algún partido político? ¿Tuvo alguna militancia de alguna clase?
Allí encontró compañeros que eran militantes exiliados que estaban allí, que eran del Partido Comunista de España, y entonces ya se vinculó a ellos. Él estuvo primero en Cherburgo. Allí en Cherburgo se dedicó a trabajar y, claro, a vivir un poco. Él tenía alguna idea, pero no tenía mucha idea de política. Pero cuando se vino a París, porque quería conocer París, tenía una contrata de albañil que trabajaba él, se vino a París y entonces en el trabajo encontró a unos compañeros que militaban en el Partido Comunista Español. Y entonces fue cuando él se afilió al Partido Comunista Español, que en España no estaba afiliado a ningún partido. Simplemente es que él no estaba de acuerdo con el régimen cuando él vivía en Madrid. En cuanto tocaban el himno, aunque estuvieras en la calle, por donde fueras, tenías que levantar el brazo. Una vez que no se dio cuenta y no lo levantó, lo detuvieron, se lo llevaron, le dieron una botella de resino, lo pelaron y lo echaron a la calle. Eso es lo que hacía Franco en Madrid cuando él vivía en Madrid.
¿Participaste de alguna forma o participó tu marido con alguna actividad específica como miembro del Partido Comunista para ayudar al pueblo español?
La participación que teníamos allí para ayudar al pueblo español y a los inmigrantes que habían allí, para participar a los de aquí, allí hacíamos fiestas que solíamos recoger dinero para poder mandar a los presos de Burgos y ayudar a algunas familias que estaban necesitadas, porque al tener maridos en la cárcel había muchas familias que estaban necesitadas y el Partido Comunista Español allí pues ayudaba a eso.
Teresa, en el tiempo que estuviste en Francia, ¿conociste algún tipo de asociaciones o grupo de personas o especie de mafias que pretendieran aprovecharse de los derechos laborales de los españoles emigrantes en Francia?
Pues sí, habían algunas. Yo por lo menos conocía una o dos que eran catalanas. Dio la casualidad de que yo llevé a una persona allí a que le dieran trabajo y tenían unas oficinas allí bien montadas. y luego cuando le pusieron todas las condiciones, casi que se quedaban con casi todo su sueldo. Y allí les dije todo lo que me vino que decirles.
En definitiva, ¿cuánto tiempo estuviste en Francia?
Yo 9 años.
¿Tuviste familia?
2 hijas.
¿Recuerdas en qué año regresaste y por qué motivo regresaste a España?
Creo que fue en el 63. El motivo de regresar a España es que teníamos muchísimas ganas de regresar. Teníamos el piso que ya lo habíamos comprado y que nos lo iban a dar, que estaba terminado ya, y que nuestras hijas, ya tenía una 6 años que iba a empezar a ir al colegio allí. Siempre habíamos pensado que antes de que cogieran allí estudios, pues de venirnos a España para vivir aquí en España.
Coméntanos cómo se realizó tu vida después de llegar de Francia, de todo este tiempo, a reincorporaros a la sociedad española.
Yo bien, porque aquí era donde había nacido y me había criado, pero mi marido lo llevó bastante mal. Al tener tanta libertad allí y aquí verlos tan oprimidos, pues lo pasaba bastante mal. Poquito a poco nos fuimos adaptando.
Teresa, y cuando llegasteis aquí, ¿a qué os dedicasteis? ¿En qué trabajabais?
Mi marido trabajaba de albañil. Yo al principio trabajaba a hacer faenas por las casas. Luego encontré una fábrica que me daba prendas a coser. Ya me dejé el trabajo de ir a las casas y me puse a coser. Y estuve 9 años trabajando para la misma empresa.
¿Hubo alguna consecuencia hacia vosotros de la participación que tuvo tu marido en el Partido Comunista en Francia cuando regresasteis aquí a España?
De momento, cuando llegamos, no. Pero a los pocos meses, pues sí que nos complicaron un poco la vida, porque empezaron a venir los sociales a casa a querer averiguar mi marido qué actividades tenía allí, los amigos qué actividades tenían, y querían que fuera un chivato. Mi marido les dijo que él de chivato no tenía nada. A consecuencias de eso, cada 15 días tenían que verse en la Alameda, paseando y hablando, y yo, que me quedaba en casa, con el corazón, si vendría o no vendría, cárcel o venía.
Teresa, ¿tuvo tu marido alguna vinculación con algún sindicato cuando habéis llegado a España?
Sí, ya se hablaba de que si se iba a montar algún sindicato, y estuvo involucrado en eso, sobre todo en Comisiones Obreras. Cuando se iba ya a legalizar ya Comisiones Obreras, él fue secretario general de Comisiones Obreras de la Construcción, a lo primero. No estuvo muchos años, porque luego enfermó de leucemia, le dieron la baja y estuvo 1 año y medio enfermo.
¿Qué implicó para tu vida y tu familia el fallecimiento de tu esposo? ¿En qué condiciones quedasteis como viuda?
Es muy, muy duro, porque yo, menos mal que estaba trabajando y allí me consideraba bien por haberme quedado viuda y tener 2 hijas que sacar adelante, que estaban entonces en plenos estudios y yo quería que terminaran. Y me costó trabajar pues bastante, y luego ya con la asociación de cabezas de familia que teníamos me encontré arropada. Emocionalmente para mí fue duro, porque pierdes un compañero que ha sido siempre marido, compañero de todo, y encontrarte sola con 2 hijas que tenían que hacer su vida, tenían que hacer sus estudios y encontrarte. Pero yo me supe recuperar, porque no quería coger ninguna depresión. Y me dije a mí misma que yo tenía que buscarme algo después del trabajo que hacer por las tardes, de ayudar en algún sitio. Y fue cuando entonces me metí en la asociación de vecinos y allí estuve trabajando con el grupo de mujeres y con todos los compañeros que habían allí, haciendo para que nuestro barrio fuera mucho mejor.
Teresa, una vez vinculada con la asociación de vecinos, ¿qué repercusiones trajo para tu vida personal esa participación en este movimiento?
Pues para mi vida personal supuso mucho, porque allí aprendí muchísimas cosas. Y entonces, pues una ya lo lleva más confortadamente todo, porque tiene gente a su alrededor que la va arropando, que va haciendo un bien para su barrio, para que sea mejor, y se libera de todas las agonías que pueda tener. Entre a la asociación, hogares y todo, 6 meses que me dejé de trabajar, todo el tiempo que llevo en Valencia.
Es la presidenta de jubilados del barrio La Malvarrosa. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Quitando de unos 6 meses, llevo 13 años ahí, en el 98, que fue cuando se inauguró el hogar de jubilados.
¿Qué te ha reportado para tu crecimiento personal tu participación en la Asociación de Jubilados?
Pues estar con gente mayor, ayudarles uno lo que puede. Luego hay actividades que hay que ir viendo, porque lo primero, cuando se inauguró eso, me hicieron presidenta. Luego la asociación ya fue marchando poquito a poco y haciéndose socios. Vimos la necesidad de poner ahí una actividad que los jubilados tuvieran un beneficio. Y entonces pusimos una peluquería de señoras con un precio económico, una pedicura con un precio económico, que les valiera el hogar para tener un beneficio. Y eso marchó durante una temporada, hasta que el ayuntamiento dijo que todo eso lo quitaba, porque la gente que trabajaba ahí tenía que ser autónoma, porque si no era autónoma no podía trabajar. Yo dije de momento que yo no quitaba nada de lo que había ahí, que ella procuraría que se hicieran autónomas. A las horas de hoy en día funciona peluquera de caballeros, peluquera de señoras, pedicura, esteticien, gimnasia, pintura en tela y los juegos del bar y las excursiones que hacemos.
Teresa, según la situación actual que vivimos, ¿qué le recomendarías tú a los jóvenes de hoy?
Que en antaño, cuando yo he trabajado en una asociación de vecinos, había mucha juventud que entonces salía a la calle a reclamar sus derechos. Y hoy en día, si tenemos lo que tenemos, es porque esa juventud ha tenido las cosas claras y ha luchado mucho por ello, y a algunos les ha costado hasta la vida.
Teresa, ha sido un placer tenerte esta tarde como invitada en nuestro espacio, hablando con nuestras abuelos y abuelas. Mil gracias por tus aportaciones y por todas las experiencias interesantísimas que nos has compartido.
Gracias a vosotros por haber tenido la amabilidad de venir a hacerme esta entrevista.
Ha estado con nosotros esta tarde Teresa, valenciana de 80 años de edad y pensionista.
Si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Thank you.
Según el informe global sobre desigualdad de género 2012, España ha bajado del puesto 12 al 26 en el índice sobre igualdad de género que elabora anualmente el Fondo Económico Mundial. Esta tarde vamos a hablar en la historia con ojos de mujer sobre mujeres en los órganos de dirección. ¿No es así, Ofelia Vila, historiadora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Efectivamente, vamos a hablar de un aspecto en el que normalmente las mujeres brillamos por nuestra ausencia. Pero precisamente esta tarde vamos a entrevistar a una mujer que está en los máximos órganos de dirección. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo el placer de estar esta tarde con Lola García Cortés. Lola García Cortés es una mujer de mirada firme y decidida. Lola García Cortés inspira tranquilidad por la fortaleza que tiene. Y posiblemente sea esa fortaleza la que le ha hecho llegar a la Comisión Ejecutiva de la Federación Minero-Metalúrgica de Comisiones Obreras del País Valencia. Pero está mucho más arriba, porque además está en la Comisión Ejecutiva Estatal, de tal manera que ella pertenece a un órgano de dirección máximo, precisamente en una organización sindical, teniendo en cuenta que las organizaciones sindicales están o estaban masculinizadas. Buenas tardes, Lola.
Hola, buenas tardes,
Ofelia. Es un placer tenerte aquí. Lola, ¿cómo entraste a trabajar en este sector, el sector de la industria del metal, que es un sector tradicionalmente muy masculinizado?
Cuando empecé mi carrera laboral, o sea, empecé a trabajar, busqué trabajo en muchísimos sitios, pero donde surgió el trabajo siempre ha sido en empresas que están dedicadas a la fabricación de aparatos eléctricos, siempre estaban vinculadas con el sector del metal. Ahí empecé a trabajar en una empresa que está en Meliana, que se llama Schneider Electric y que se dedica a la fabricación de aparatos eléctricos, diferenciales, magnetotérmicos, donde también tengo que reseñar que esa empresa es de casi 400 trabajadores y que de ellos 250 o quizá más son mujeres.
Eso está bien, introducirnos poco a poco en un sector hasta ahora dominado por los hombres como la construcción. ¿Y qué pasa en esa empresa, Lola? Porque tú destacarías por tu actividad sindical. Otra actividad que tampoco, y más dentro de este sector, tampoco decía es característica de las mujeres.
Como en todos los trabajos, empiezas a tener inquietudes, empiezas a ver en el trabajo que hay cosas que no están bien y que se podrían mejorar. Y entonces, como en esa empresa sí que había comité de empresa, pues decidí que en las elecciones sindicales que se fueran a producir lo más cercano posible a mi entrada en la empresa, participar de ellas. Me presenté en las candidaturas y salí elegida miembro del comité de empresa de esta empresa, de Schneider Electric.
Duro, Lola, miembro del comité de empresa.
Duro porque es de 13 miembros, por el número de cantidad de trabajadores que hay en la empresa. Le corresponde un comité de 13 personas. Y hasta entonces la mayoría era todo hombres. En la época en que yo entré también entraron muchísimas chicas y decidimos entre unas cuantas presentarnos y efectivamente salimos bastantes chicas en esas elecciones sindicales.
Teniendo en cuenta tu trayectoria, tú debías ser un miembro destacado de ese comité de empresa porque al cabo de poco tiempo, ahora nos lo aclaras, tú pasaste a formar parte de la estructura sindical de una organización sindical, ahora mismo la mayoritaria, que es Comisiones Obreras. ¿Cómo fue el paso, Lola?
Yo en el comité no tenía ningún cargo ni nada dentro de él. Todavía eran los hombres en aquel momento quien tenían la presidencia, la secretaría, pero a partir de ahí yo estaba afiliada a Comisiones Obreras y yo siempre he sido de las personas que pensaba que tenía que acudir a las asambleas, que tenía que acudir al sindicato porque debería de estar muy informada, acudir a los cursos de formación para estar preparada para dar solución a las preguntas o posibles problemas que me pudieran surgir en la empresa. A partir de ese momento, en la Federación Minero-Metalúrgica entonces, hoy Federación de Industria del País Valenciano, se aproximaba un congreso y entonces pues buscaban gente que participara de todo. Entonces, entre otras personas, yo era una de esas personas que eligieron para empezar. Me lo planteó Ángel Quiles, que entonces era el candidato a la Secretaría General, y con un poco de miedo, pero acepté. Siempre me han gustado los retos. No me he considerado preparada, a lo mejor, en ese momento, pero siempre he pensado que cualquier persona se puede meter donde sea y aprender, porque aprender se aprende cada día.
Eres un ejemplo, Lola, sobre todo eso de que te gustan los retos y que das un paso adelante. Entonces, actualmente, en una organización sindical y más en una federación, en un sector que está muy masculinizado, ¿cómo es la relación con tus compañeros? Teniendo en cuenta, Lola, que ahora llegaremos, pero tú eres una de las jefas.
No con todos es igual. Hay que reconocer que, a pesar de que somos un sindicato de clase y de que defendemos la igualdad y todo, pues no con todos los compañeros el trato es el mismo. Pero sí que he de decir que con los más próximos, con la gente que está en la dirección, con el secretario general, con el de organización, con la gente que me rodea, son personas que defienden totalmente la igualdad entre las personas y eso lo llevan a cabo, y con ellos no he tenido nunca ningún problema.
Es cierto, Lola, me ha sorprendido leer algunas resoluciones que salen de las asambleas o de los congresos de este sector, de esta federación, donde se hace efectivamente un auténtico alegato contra el maltrato hacia las mujeres. Yo me imagino que algo tenéis que ver en todo ello las mujeres de la federación, es decir, que no solamente tenéis la presencia, sino además lucháis por la integración de las mujeres. Lola, ¿alguna vez has oído algún comentario del tipo "esta no es una profesión para las mujeres" o algo por el estilo, es decir, algún comentario discriminatorio en el entorno en el que te mueves? Y si es así, ¿cómo has reaccionado?
Yo sinceramente tengo que decir que en mi federación, o sea, en lo que es la Federación de Industria de aquí de País Valenciano, con los compañeros que yo me relaciono habitualmente, incluso con la gente de la Federación Estatal, jamás he oído ningún comentario.
Por lo tanto, no te han puesto en la tesitura de cortar.
Sí, no, para nada.
Muchas veces funcionan toda una serie de estereotipos por ahí, que me alegro de que estés esta noche, en parte para deshacerlos. El hecho de presentar a los trabajadores de la industria del metal como aguerridos sindicalistas, brutotes, machistas, pues no, parece ser que también en este sector existe una sensibilidad especial para integrar a las mujeres, que me imagino que tendrán dificultad, y para evitar esos comentarios de carácter machista. El hecho de pertenecer a la estructura de un sindicato, y por el hecho de ser mujer y por lo tanto tener una vida laboral también más difícil, ¿ha influido en la decisión de estar en los máximos órganos de dirección para cambiar las cosas dentro de tus posibilidades?
Para mí no. En mi casa siempre, desde el principio, se ha respetado con mi pareja y con mi hijo. Eso se ha respetado. En mi casa cada uno vive su realidad fuera de casa, y dentro de casa es una apuesta en común. Jamás me han puesto una traba para salir ni nada. Y además creo que es algo que todas las mujeres deberían de compatibilizar. Una cosa es lo que tú sientes, tus ideales, que lo puedes compartir o no con tu pareja, porque no necesariamente tiene por qué pensar igual que tú. Pero si tú crees en algo, tú tienes que salir y hacerlo. Y creo que es así como se debe de hacer. Y si realmente lo quieres hacer, puedes hacer tus tareas, entre comillas, que puedes hacer dentro de tu casa, y tu vida profesional o sindical o laboral fuera de tu casa. Se puede compaginar perfectamente.
Deduzco, Lola, que tú ya has hecho una revolución dentro de tu hogar, de tu casa.
Bueno,
porque si no sería imposible. ¿Existe dentro de tu casa, Lola, una división del trabajo?
Existe. Hay cosas que todavía no he podido cambiar. Como son, a lo mejor, pues cocinar. Cocinar, pues intento dejar siempre las cosas preparadas. Van a sobrevivir con cualquier cosa. Aquello de que si tú has decidido estar ahí, pues bueno, cada uno aporta un poquito su grano de arena, porque al final tienes que convivir ahí y fuera de ahí. Cocinar todavía sigo cocinando yo. Si no es posible hacerlo un día, se apaña.
Si tú cocinas y los otros friegan, porque tienes un hijo, ¿verdad, Lola?
Tengo un hijo, sí. Friegan y hacen tareas de la casa, y si hay que ir a la compra, también van a la compra.
Eso es una auténtica revolución, que es por la primera revolución que las mujeres tenemos que empezar. Porque, Lola, yo creo, dime si estás de acuerdo conmigo y amplía lo que quieras, que si no compatibilizamos las tareas, en el interior del hogar, es totalmente imposible desarrollar nuestra tarea profesional.
Efectivamente, así es.
Tú me has dicho que no has escuchado nunca ningún comentario agresivo ni machista en tu entorno, pero ¿cómo llevan tus compañeros el hecho de que sea una mujer la que en determinados aspectos sea la que los dirija?
Te vuelvo a repetir lo mismo de antes. Dentro de mis compañeros no es que lo lleve bien ni lo lleve mal, es que lo viven así porque lo creen así. Pero sí que hay una parte de mis compañeros que no lo manifiestan ni se atreven a hacer comentarios, pero sí que lo llevan mal, lo llevan muy mal.
¿Lo llevan mal por el hecho de ser mujer?
Por el hecho de que sea una mujer, sí.
¿Cómo contrarrestas esto, Lola?
Yo sencillamente hago mi trabajo. Si tengo que decirles que tienen que hacer una determinada tarea, lo digo e insisto hasta que se cumple. Tampoco poniéndome muy impertinente, las tareas las tienen que hacer tanto sean hombres como mujeres. Y lo que tienen que entender es que da igual quién mande las tareas, una mujer que un hombre.
De todas formas, yo antes cuando te he presentado he dicho que destilas fortaleza por todos los poros de tu cuerpo. Por lo tanto, me imagino que si en un momento determinado no está hecha una tarea que corresponde a tu responsabilidad, te empeñas hasta que lo hagan, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Estamos hablando de pertenecer al máximo órgano de dirección. No deja de ser un órgano, es decir, es una dirección compartida. Sin embargo, sí que existe una figura, que es la Secretaría General, a la que ahí sí que existe un hándicap para las mujeres. Lo digo porque muy poquitas secretarias conozco.
Yo creo que sigue siendo así de cierto. Todavía no hemos podido superar. Sabéis que estamos viviendo un proceso congresual dentro de Comisiones Obreras. Dentro de lo que es la Federación de Industria Estatal, estamos celebrando los congresos de también de todas las federaciones de nacionalidad, y afortunadamente en este proceso sí que hay dos mujeres que se van a presentar a secretarias generales. La Federación de Industria de Aragón presenta a una mujer como secretaria general y la Federación de Navarra, que también presenta a una mujer como secretaria general. Si el perfil que se busca para el secretario general es un hombre el que lo da, no hay ningún problema en que sea un hombre el secretario general. Lo que tenemos que empezar también a sensibilizar a nuestros compañeros es que si el perfil lo diera una mujer, tampoco pasaría nada porque la secretaria general fuera una mujer. Que afortunadamente, ya te digo, que en esta federación tan masculinizada ya hay dos federaciones de nacionalidad que ya han dado ese paso.
Yo creo que es un paso extraordinariamente importante, sobre todo porque se van rompiendo los tópicos, sí, teniendo en cuenta que estas mujeres son las que tienen el máximo poder dentro de Navarra o Aragón. Has hablado de congresos, y en estos congresos, Lola, de alguna manera, ¿existe una obligatoriedad de que, como mínimo, las participantes tengan un número determinado?
Sí. En este congreso lo que marcan las normas del proceso congresual es que el porcentaje de mujeres que cada federación, cada sector tenga, se ha implementado con un 10%, por aquello de animar a las mujeres a lo que yo te he dicho antes, a que no solamente se ocupen o se comprometan desde la fábrica y su hogar, sino que se impliquen un poco más en lo que realmente ellas creen, porque cuando dan el paso de presentarse como delegadas en las elecciones de una empresa, ya es importante ese paso, pues que no se quede ahí, que sigan adelante. Nosotros sí que lo hemos cumplido por el momento, o sea, que decir, sí que estamos incluyendo mujeres y de momento no estamos teniendo ningún problema, o sea que afortunadamente eso está cambiando.
¿Y si no se incluyeran mujeres, Lola, esas listas tendrían validez?
Se podrían impugnar.
A mí es que me parece muy importante lo que estás diciendo, porque demuestra que también las organizaciones sindicales, a pesar de ser organizaciones hechas por ellos y para ellos, sin embargo, sí que intentan, con mayor o menor grado, que las mujeres formen parte de la estructura, y es perfectamente lógico. Es perfectamente lógico porque somos las mujeres las que más dificultades laborales tenemos y, por lo tanto, las que conocemos verdaderamente los entresijos del mundo del trabajo. Hay relativamente cercana convocada una huelga general. En esta huelga general se ha hablado de todo, lo vamos a obviar, vamos a fijarnos en un aspecto, que son esos piquetes informativos, también denostados. ¿También las mujeres participáis en la misma proporción y de la misma manera que vuestros compañeros? Que
igualmente, participamos igual. Cuando se hace el reparto de piquetes informativos o cuando se hace las tareas que tenemos que hacer de informar, bien en los centros comerciales, en las estaciones de autobús, igual, que hacemos lo mismo, las mismas tareas, unos que otros.
¿Has tenido recientemente algún problema de orden público, de las fuerzas del orden?
Bueno, he tenido algún problema que conoces perfectamente con mi hijo.
¿Qué le ha pasado a tu hijo, Lola? Yo lo conozco, pero dilo tú.
Fue una de las personas que fue a protestar el día de la investidura de Camps y fue uno de los 5 detenidos. Estamos pendientes de juicio todavía.
¿Estuvo detenido? ¿Algún tipo de problema mientras estuvo detenido?
No, para nada.
Desde luego, con una madre así, el niño no podía salir de otra manera. ¿Es gratificante para ti este trabajo?
Ay, para mí mucho. Yo necesitaba, de alguna manera, pues compartir mis inquietudes con otra gente y los problemas. Entonces yo creo que lo que uno aprende en lo laboral, en su fábrica, no solamente se ha de quedar ahí, tienes que salir, afiliarte a un sindicato, al que tú decidas. Y eso, compartirlo, y todo lo que tú aprendas, transmitirlo, enseñárselo a los demás. No se trata de ayudar solamente, sino de compartir lo que uno sabe y que no se quede ahí, que sea más gente la que conozca los problemas reales, pues los problemas laborales, sobre todo las mujeres que nos vean como ejemplo, que nos digan, pues si ella puede estar ahí, yo también puedo estar ahí.
Yo estoy completamente convencida, Lola, que tu ejemplo y el de muchas mujeres más anima al resto a introducirse en sectores que muchas veces han rechazado previamente, y al mismo tiempo anima al resto a saber que existen mujeres que están reivindicando los derechos, que se están preocupando por tener una situación laboral, que la necesitamos mucho, en mejores condiciones que las que ahora tenemos. Lola, ¿tú te defines como sindicalista?
Yo sí.
Y estás orgullosa de
serlo,
¿verdad?
Muy orgullosa, mucho.
Se te nota. Me dicen desde dirección que es la hora de ir acabando. Creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Posiblemente tengamos que repetir la experiencia para animar a las mujeres a que, cuando se encuentren con una dificultad, sepan que hay organismos, instituciones, en este caso las organizaciones sindicales, cuya misión es ayudar a la clase trabajadora, y que se vean representadas por una mujer con la fortaleza que tú tienes y que has emitido a través de las ondas de la radio, creo que será muy positivo para animarlas a todas a acudir cada vez que tengan un problema. Muchas gracias, Lola.
A vosotros, y sobre todo a ti, Ofelia.
Gracias. Esta tarde hemos tenido con todos nosotros y nosotras a Lola García Cortés, que ella se ha definido como sindicalista, pero que a través de la entrevista sabemos que es una sindicalista, pero que pertenece al máximo órgano de dirección del sector del sindicato al que pertenece, que es Comisiones Obreras. Gracias, Lola, y buenas tardes a todos y a todas.
Vincularse en els centres de treball, allà on es desenvolupa l'activitat laboral i professional, i mantenir també una presència en un caràcter sociopolític que reivindique no sols millora de les condicions de la relació laboral, sinó de totes aquelles coses que, fet de ser persones i del nostre trànsit per la vida, intentem millorar el conjunt de la societat i la convivència entre les persones.
haz que tu vida sea campana que repique, o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea.
Paco Molina, secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Como cada quincena, el ámbito laboral y sindical está presente en Radio Clara y en La Luna Sale a Tiempo Radio. Y lo hacemos a través del espacio Radio Sindical que produce Comisiones Obreras El País Valenciano. Como siempre, esta sección la presenta y dirige Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
Con la historia de la indolencia, hace rato que te aguaito dándote vueltas. Moscardón que pica y pica sin consecuencia, se le acaban el zumbido y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario.
Para hablar de la Semana de la Pobreza Cero, las personas primero, la crisis no puede ser excusa, nos acompañan los representantes de la coordinadora de ONGDES, la secretaria Oti Margarit y el vicepresidente Carles Xaver López. Oti, Carles, moltes gràcies per acompanyar-nos en Ràdio Sindical. Benvinguts.
Moltes gràcies, gràcies, moltes gràcies.
Ens agradaria que ens explicàreu com naix la plataforma Pobresa Zero.
La plataforma Pobresa Zero ací al País Valencià va començar farà uns 6 anys. És una mobilització que s'encardina en el que podria ser l'Aliança Espanyola contra la Pobresa i la resta de mobilització mundial, sobretot per a defensar el compliment dels objectius del mil·lenni, que es signen en l'any 2189 caps d'estat, i també, sobretot, per a que aquesta demanda sigui una demanda ciutadana, de compromís social, de compromís de tots els nivells de governança, municipal, autonòmica o estatal. Ja són 6 anys els que se van celebrant aquesta Setmana contra la Pobresa, que sempre es fa al voltant del dia 10 d'octubre o el tercer diumenge d'octubre, que és el Dia Mundial per la Erradicació de la Pobresa o contra la Pobresa, perquè a vegades país que siga el Dia Mundial contra la Erradicació de la Pobresa, donar les dades que tenim de la situació.
Quins són els objectius d'aquesta iniciativa?
Els objectius que té Pobresa Zero com a plataforma en la que estan integrades quasi 200 entitats, a banda de totes les ONGDs que formen la coordinadora, instituts de secundària, escoles de primària, universitats, sindicats, associacions de veïns, associacions musicals, parròquies, és a dir, n'hi ha tot un fum i tota una amalgama de persones agrupades que el que estan intentant és posar damunt de la taula en un moment de l'any la evidència de que el món és injust i que n'hi ha moltíssima gent pobre. I moltíssima gent en aquests moments, al 2010, estem parlant de 1.400 milions de persones. Aquest és el primer objectiu, dir que encara n'hi ha pobresa, perquè moltes vegades la gent que viu del nord poden tindre crisis o poden tindre algun problema en la hipoteca, però no estem parlant de la gran pobresa. Això és una cosa, i després la segona, el proposar una gran estratègia mundial i des de l'acció local que els objectius del mil·lenni s'han complit. Això és un poquet com els dos grans pilars de l'acció dins de lo que hacía el País Valencià, diguem, pobresa zero, o lo que es diu en Espanya l'Aliança contra la Pobresa, i això són com els dos pilars, evidenciar la pobresa i donar la força des de la ciutadania per a que s'acomplissin els objectius del mil·lenni. Això implica moltes més coses.
Sobre els objectius del mil·lenni, ens podries concretar què són, detallar-nos-los?
El que es va plantejar l'any 2000 va ser com una sèrie de metes que l'any 2015 tenien que aconseguir a nivell mundial. Ixes metes que tenen percentatge, que tenen dades concretes per aconseguir en eix any, estan dins d'una sèrie d'objectius. Ixos objectius són el fer que la gent no passe fam, que tot el món puga saber llegir i escriure, que hi hagi igualtat entre les dones i els homes, que s'erradique la mortalitat infantil, millora de la salut materna, que es combatisca el VIH, el SIDA i altres enfermetats, a la part del nord estan erradicades, i garantir la sostenibilitat del medi ambient. I un octau objectiu que és molt important i que per això jo crec que ho lliguem en el que seria la plataforma Pobresa Zero, que és el fomentar un associacionisme a nivell mundial que acomplisca aquests objectius. D'ahir que nosaltres treballem en aquesta plataforma.
Com és el treball diari de la coordinadora de ONGDs?
Al llarg de tot l'any el que fem en la coordinadora valenciana d'ONGDs és diverses línies de feina en el que són les anàlisis de les polítiques de cooperació que es desenvolupen hacia el País Valencià a nivell autonòmic, bàsicament de la Generalitat, inclús a vegades estem analitzant també els municipals. També tenim un altre grup de treball que analitza les accions, les polítiques i també el que es pot fer en l'àmbit d'educació per al desenvolupament i la sensibilització. Un altre grup treballa el que és l'enfoque de gènere en la cooperació. També treballem en el que és l'ajuda humanitària, un anàlisi de lo que és l'ajuda o l'acció humanitària en emergències. La nostra tasca de representativitat de les 108 organitzacions no governamentals per al desenvolupament és també de representativitat al Consell Valencià de Cooperació. Sempre que ens donen una possibilitat, fent les aportacions de millora, lleis, decrets, bases i demés. I una altra qüestió és que també la Generalitat Valenciana ens fa cas en aquestes propostes de millores. Això és un poquet del dia a dia, a banda pues, de moltes vegades pues, resoldre assessorament cap a les organitzacions, vehicular a ciutadania que vol fer voluntariat o vol implicar-se en processos, intervindre en cursos, màsters que ens demanen, analitzar qüestions a mig termini. Després n'hi ha una altra línia molt important, que és el Pacte Valencià contra la Pobresa, que es va signar 5 de maig del 2009, en el que tant Partit Socialista, Partit Popular, Esquerra Unida i Compromís signàvem un compromís de coherència de polítiques i de polítiques de cooperació, fer aquest anàlisi, seguiment. Bueno, la veritat és que ens tenim feina.
La coordinadora jo crec que és una plataforma que venim treballant des de les primeres reivindicacions del 07, que estem parlant de l'any 94, és molt plural. Des de 108 organitzacions pots trobar de tot tipus d'organitzacions i és una manera de fomentar també el debat i la reflexió al voltant de la cooperació entre totes les organitzacions que hi formen part.
Tornant a l'acompliment dels objectius del mil·lenni, quina valoració feu actualment del seu acompliment?
Ara fa un dia s'ha acabat una cimera a Nova York de l'avaluació. El resum seria molt bones paraules, però de fets no anem tan bé. Estem en una situació en el que si no se fa la inversió que toca és molt difícil acomplir, i quan parlem de la inversió no és solament econòmica sinó també de la proactivitat de polítiques de canvi de normatives internacionals del comerç, de la deuda externa, és a dir, no tan sols parlem de diners. Nova York han quedat els grans mandataris del món que és factible, que és possible, que faran un esforç, però estem en aquesta sensació de bones paraules, però que no sé les xifres moltes vegades de lo que són necessari per acabar en la pobresa. Alguns anàlisis són, pues, a lo millor el que ha fet Estats Units i Europa d'inversió per salvar el sistema financer de la banca privada, que no és que no n'hi hagi diners, simplement és l'opció dels pobles i dels seus governants d'optar. Entonces, això és l'avaluació. Per una altra banda, també és cert que conforme van passant els anys, la ciutadania està més sensibilitzada, coneix més que els objectius del mil·lenni és un camí pactat per moltíssima gent i també afavorir la seva implicació en la demanda. Fa 5 anys parlar dels objectius del mil·lenni era molt complicat, ara inclús en les escoles ho parlen. Entonces, estem ahí entre lo blanco y lo negro.
Moltes gràcies, la secretària Oti Margarit i el vicepresident Carles Xavier López, representants de la coordinadora de ONGDs.
Moltes gràcies.
Tenemos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros.
I a vosaltres, moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Continuad siendo dueños de vuestros propios pensamientos y opiniones.
Finalizamos por hoy la Luna Salida Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.